me quiebres país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Habíamos tenido un receso por cuestiones de vacaciones. Estamos ya de regreso y sobre todo en este día tan especial, un día con una trascendencia histórica, porque en efecto este día inicia la consulta por la reforma energética. Hay que decir que esa iniciativa que propuso Calderón en abril, pues enfrentó una gran resistencia de parte de la propia resistencia civil pacífica, de las llamadas adelitas del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, que culminó con la toma de tribuna por parte de los senadores del Frente Amplio Progresista y obligó al gobierno y al PRI, que desde nuestra perspectiva tenían ya preparado un albazo legislativo, los obligó a un debate, cual fue bastante interesante, un debate con la participación de reconocidos intelectuales por parte del Frente Amplio Progresista, gente también valiosa y con experiencia de parte del PRI, y el PAN, que fundamentalmente se dedicó a poner ahí gentes que trabajan en el gobierno, en el área de Pemex, en las áreas de Hacienda. Y finalmente el debate, pues un triunfo de la sociedad mexicana, de la sociedad civil, que nos lleva hasta este momento en que no se ha dado el albazo que se esperaba. Incluso el PAN insistía en que después del día 22 de julio, César, estaban ellos pensando ya que se tenía que aprobar. Parece ser que esto se va hasta septiembre, puede haber todavía una sorpresa, pero estamos en eso, y en ese contexto el Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo se dedica a organizar la consulta que nos ocupa el día de hoy, César Lucero.
Así es, pues realmente nuestro programa está centrado en este tema y nos avisa aquí producción que ya estamos haciendo contacto con el historiador, investigador Lorenzo Meyer, al cual en unos minutos más vamos a tener en línea, y tenemos un programa muy completo, muy ad hoc para esta ocasión. Viene aquí invitados del comité técnico que ya está organizando aquí en Hermosillo para lo que es la realización el próximo 24 de agosto de esta consulta popular para Sonora y particularmente aquí en Hermosillo. En cuanto producción nos diga, pasamos a platicar las impresiones del doctor Lorenzo Meyer para que nos dé su opinión, su punto de vista sobre este tema toral, que es la encuesta la consulta popular en reforma, en materia de la reforma energética.
Sí, vamos a tener la oportunidad de platicar en el transcurso del programa, pues, sobre esta consulta, y estamos en espera de la llamada de Lorenzo Meyer. ¿Ya lo tenemos a Lorenzo Meyer? ¿Ya podemos hablar con él directamente? Ok, pero bueno.
Les recordamos a nuestros amigos que el teléfono aquí en cabina es el 215-9005 y el 215-9005. Nuestro espacio en internet transmitiendo a todo el mundo es www.radiobembafm.org.
Bueno, el programa de hoy va a estar enfocado, como es obvio, al tema de la consulta popular, y para ello tendremos enlaces desde la Ciudad de México con nuestros compañeros Eric Moncada, Miguel Ángel Yáñez y Rosa María Rodríguez, quienes desde las 8 de la mañana, desde este momento, ya se encuentran recorriendo mesas de votación en distintas delegaciones del Distrito Federal y nos van a mantener informados de las actividades de hoy en el Distrito Federal. Hay que recordar que esta consulta el día de hoy es en 11 estados, fundamentalmente los estados donde tiene fuerza pues la coalición esta del Frente Amplio Progresista: es Michoacán, es Estado de México, es Veracruz, es Zacatecas, Baja California Sur, Chiapas también. Entonces, esa primera etapa de la consulta, hay que recordar que la consulta se ha diseñado en tres etapas y es muy importante que los compañeros que nos escuchen acá en Sonora estemos pendientes, le demos seguimiento en el transcurso del día. Tengo entendido también que la Radio Bemba va a hacer enlaces.
Está por ahí el compañero y periodista José Luis Jara, él es enviado directamente por Radio Bemba y también vamos a tener enlaces con él. En el transcurso del día y va a estar reportando continuamente el acontecer de allá en la Ciudad de México, en las diferentes mesas de captación de los votos, vamos a decir, ¿no?
Bien, pues tenemos los contactos en la Ciudad de México para tener la información oportuna, llevarla a sus oídos, y en este evento, pues, que nosotros consideramos muy importante por varias razones, entre otras, de entrada, una manifestación pública de rechazo a una intentona privatizadora de este gobierno, pues, que en los acuerdos que ha logrado con las grandes compañías transnacionales, principalmente los vecinos del norte, está pretendiendo entregar los recursos petroleros a esas compañías, cuando nosotros sostenemos que debe seguir siendo propiedad del pueblo de México. Bueno, uno de los objetivos fundamentales de la consulta es mostrar ese rechazo, pero todavía más, es un adelanto de la democracia que se propone, de lo que viene, de que la institucionalidad mexicana tenga capacidad de escuchar la voz del pueblo, la voz de los ciudadanos, no solo para cuestión tan relevante como lo que se refiere a la cuestión petrolera, sino también a muchos otros aspectos de la vida nacional, como se hace en las democracias avanzadas.
Así es, pues todo un despliegue tanto técnico como humano para lo que es esta transmisión de la consulta tan criticada por los medios. Tenemos ya aquí al doctor Lorenzo Meyer, ¿es correcto? Muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer, estamos aquí en Radio Bemba transmitiendo este domingo el programa Y Sin Embargo Se Mueve. Muy buenos días. Estamos aquí Jorge Tadei y un servidor César Lucero. ¿Qué podemos esperar este día de esta consulta, doctor Lorenzo, esta consulta tan criticada, tan demeritada por algunos medios?
Bueno, pues no podemos esperar milagros, desde luego. Se trata simplemente de un paso más en un camino largo y donde apenas empezamos el recorrido. Ese camino largo requiere que la democracia mexicana, al menos la democracia política, ya no hablemos de la social, que pareció haber iniciado con buen pie en el año 2000, pero que a partir de muy pronto, ahí por el 2003-2004, empezó a desviar, y que ahora no avanza, sino que ha retrocedido un tanto. Insisto, esta consulta puede ser el principio de algo que vaya más allá de las elecciones o a un lado de las elecciones, en donde el ciudadano pueda, cuando asuntos importantes así lo requieran, dar su opinión sin tener que esperarse a que el sexenio termine o que vengan las elecciones de mediados de sexenio. Ese calendario oficial no corresponde al otro, al de las urgencias de tomar decisiones en asuntos particularmente sensibles y que requieren que la población tenga una toma de posición inmediata para que haya legitimidad en lo que hagan las autoridades electas. Entonces, la consulta de hoy es apenas el inicio, un primer ensayo de algo que debería ser normal en el caso de una democracia ya bien fundamentada, pero como la nuestra no lo es. Aquí inicio, pues no se pudo hacer en todo el país. Está muy restringido. En realidad está centrado sobre todo en la capital de la República. El resto del país allá en el norte, ustedes no tienen, no se conjuntaron las posibilidades para llevar a cabo esta consulta, y entonces va a ser muy parcial. Pero con todo, es un avance respecto de lo que teníamos hasta hace muy poco.
Sí, doctor Meyer, ¿y cómo se observa desde su perspectiva, pues, la reacción de la derecha mexicana en este sentido, quienes se sienten afectados por la consulta? Estoy queriendo hacer un comparativo con otros países donde quienes se sienten afectados por una consulta, pues llaman a votar en sentido contrario. Aquí es muy curioso cómo han cerrado filas, ha habido una especie de unanimidad en contra de la consulta, no llamando a una votación en un sentido o en otro, sino en contra de la consulta. ¿Cómo se observa eso, doctor?
Claro, la derecha lo que pretende es descalificarla, por lo tanto no podría haber llamado a los suyos a que también participaran. Además, la derecha no está acostumbrada a las movilizaciones, eso no es lo suyo. En realidad, por tradición, las pocas movilizaciones que ha habido en México son de la izquierda, y esta consulta es parte de una movilización mayor, mucho mayor. No es nada más ir a dar la opinión hoy ante las urnas, sino que eso es parte de algo que viene de atrás y va a seguir en los días, las semanas, los meses que vengan, y que probablemente va a transformarse también en manifestaciones públicas, callejeras. No sé si vuelva a haber una toma de la tribuna en el Congreso, pero todo el conjunto pues tiene que ser desechado por la derecha. Además, que la consulta la organiza la izquierda, no la organiza un ente imparcial y neutral. Así que no es de sorprender que el PAN y el PRI simplemente la hagan a un lado. Corresponde a los que estamos en las zonas donde sí va a haber la consulta, pues dar una respuesta de nuestra participación. Va a depender el impacto que tenga. Desde luego que lo van a minimizar desde las televisoras, los gobiernos estatales, el gobierno central, la iglesia, etcétera, van a cumplir con su tarea de minimizarlo. Pero si de hecho resulta mínima, bueno, pues no les costará gran trabajo. Si no es mínima, si se convierte en algo sustantivo, es una aportación más a la transformación de las prácticas políticas, pero desde abajo. Ahora ya no podemos de ninguna manera esperar a la democracia otorgada desde arriba, que durante un tiempo pareció un camino viable. No lo fue, pero ahora es obvio que si el sistema político mexicano va a cambiar, tiene que venir el cambio desde abajo, no podemos esperar ya nada desde arriba.
Claro, así es. Y entonces este intento pues de ir a una democracia más participativa, doctor Meyer, va a depender mucho de los resultados, según su visión, o independientemente de eso, ¿hay que seguir avanzando en esta dirección?
Hay que seguir avanzando. La sociedad mexicana es una sociedad conservadora. No lo digo yo, no es una un juicio que haga por mí, sino por lo que arrojan las encuestas, por ejemplo, de un libro que publicaron hace algunos años, Miguel Basáñez.
Sí.
Y creo que el coautor es Englewood, que se llama, bueno, el título se refiere a opiniones y cultura política mundial, y en ese retrato de varios países donde se incluye a México, ese retrato mexicano sale como una sociedad tan o más conservadora que la norteamericana.
¿Más conservadores de Latinoamérica, doctor, también?
Pues sí, si somos más conservadores que los norteamericanos, tenemos que ser más de la región. Bueno, eso se explica por razones históricas, por el tipo de colonia que tuvimos, etcétera, la actitud que tuvieron las clases dominantes por siglos durante mucho tiempo y que lograron imprimírsela con un hierro candente a la sociedad mexicana. Pero en fin, a pesar de todo su conservadurismo, pues la sociedad mexicana tiene que evolucionar, y no nos decepcionemos si el grueso de nuestros conciudadanos muestran este sello conservador y es un grupo relativamente minoritario. Pero mientras no sea insignificante, creo que es rescatable lo que ocurra, pero en cualquier caso hay que pensar que el camino es larguísimo y que no se va a hacer en una generación, lo cual ya es hablar de mucho tiempo, sino en varias. Por lo tanto, si alguien se desanima rápido, mejor que dirija sus energías hacia otros caminos.
Pero de alguna manera, esta consulta, este contexto que tenemos después de 2006, tengo entendido, salvo su mejor opinión, que es de las mayores movilizaciones que hemos tenido históricamente. Es decir, somos 2, 3 o 5 millones de mexicanos a quienes ya no nos impactan las manejo noticioso, quienes tenemos una convicción muy clara y que hemos estado firmes en este movimiento. Tengo entendido, insisto, que es históricamente de lo más grande que hemos tenido, salvo su mejor opinión, doctor.
No, desde luego que es de lo más grande, pero tampoco eso es mucho, porque partir de cero y llegar a uno, pues sí, es el
mucho porcentaje de incremento.
Pero es que el sistema autoritario mexicano, que fue el más exitoso del mundo como sistema autoritario en el siglo XX, tenía como uno de sus puntos centrales el impedir las movilizaciones independientes. En México no ha habido movilizaciones que no sean bendecidas de antemano por el gobierno, sino hasta últimos tiempos. Esta es, en efecto, la mayor y promete seguir, al menos el liderazgo de esta movilización, dice que son los años por venir los que determinarán qué tan a fondo se llega. No es algo rápido, es igual de mucho aliento, pero es la primera. Todas las otras movilizaciones fueron destruidas en su inicio, ya sea por la cooptación, es decir, corrompiendo a los liderazgos, o ya sea por la represión. En este México del 2008, ese es un punto que sí conviene subrayar como elemento de cambio. La autoridad ya no puede volver a ser un 68, volver a ser un 71, volver a la guerra sucia de los 70s y principios de los 80s, y ya no puede incluso hacer un fraude al estilo de Salinas. Tiene que hacerlo ahora mucho más complejo y no tan brutal. Algo hemos cambiado. La capacidad de mantener una movilización es uno de los signos de ese cambio.
En ese sentido, sí, en ese sentido, la trascendencia histórica del evento de hoy, pues donde ese movimiento pasa a una fortaleza un tanto institucional en el sentido de establecer o de instaurar la consulta popular, esa sería la trascendencia del día de hoy para nuestros radioescuchas, doctor Lorenzo Meyer.
Esa sería, pero hay que reconocerlo que nada más se va a hacer en una parte del país.
Pero bueno, sí, vienen otras etapas, ¿no? Viene la etapa, nosotros estamos esperando acá para el 24 de agosto, y entonces lo que suceda a partir no solo de hoy, sino la próxima semana, los debates y todo, podrán calentar acá nuestra plaza, que es la preocupación desde acá de Sonora.
Y esa plaza, junto con todas las del norte, son la preocupación central del país, porque el centro y el sur de México más o menos tienen ya las bases para las movilizaciones. El norte es una, por una historia distinta a la nuestra, es una zona donde el PAN se siente más a gusto, el PRI y el PAN dominan absolutamente ese panorama, o sea, la derecha posrevolucionaria y la derecha doctrinaria son las dos que tienen allí la sartén por el mango. Entonces, introducir en el norte un movimiento social de oposición de izquierda y que eche raíces no es tarea fácil.
Pero en ese sentido va a apoyar mucho, pues, el que vaya buenos resultados en la primera etapa y la segunda, que nos ayude a nosotros a dar el debate y a lograr una mejor consulta acá en esta región árida en todos sentidos y en términos políticos de izquierda también.
Pues es cierto. Bueno, excepto en los distritos de riego, lo demás sí, la parte de la política sí está árida. Pero bueno, vamos a... Por cierto, yo ahorita tengo que ya prepararme para ir a la a la consulta y desear que la participación sea la mayor posible. Cada uno de nosotros tenemos una tarea pequeñita, pequeñísima que hacer en este
esfuerzo,
largo proyecto, pero pues hay que hacerla sin desanimarse. Claro, no es uno de palo y hay unos puntos difíciles como fue la derrota del 2006, pueden hacer que los ánimos bajen o no, o que no se cumplan las expectativas de una enorme participación, pero como quiera que sea, hay que ir incluso cuando las circunstancias no son tan venturosas.
Claro, doctor Lorenzo Meyer, es realmente un agasajo haber tenido su participación en este día tan importante. No sé, ¿algún mensaje final, doctor?
Bueno, pues ese, de que los cambios no se hacen rápido y que las posibilidades de descorazonarse son muchas, pero hay que tener el espíritu necesario para seguir pese a ello.
Pues muchísimas gracias, doctor. Muy amable, gusto saludarlo.
Igualmente, buen día.
Es el doctor Lorenzo Meyer, académico, investigador, es integrante del Colegio de México, es pues uno de los historiadores más prestigiados aquí en México. Su punto de vista, claro, conciso, preciso. Quizás faltó abundar al respecto de que la consulta se va a realizar en tres etapas. La del día de hoy, como tú bien decías, es para el Distrito Federal y los estados aledaños. Para el día 10 de agosto es para la zona sur-sureste.
Sur-sureste.
Y el 24 de agosto son los estados del norte de la República.
Eso es muy importante y Lorenzo Meyer lo tiene claro, aunque al principio ellos hablan de su consulta, ¿no? Acá nosotros estamos con el pendiente y justamente es la importancia que le estamos dando al evento, que de que repercuta lo que se vaya haciendo en la parte donde los partidos del Frente Amplio Progresista tienen mayor presencia, luego en el sureste, y finalmente, como bien lo reconocía Lorenzo Meyer, incluso se reía por la aridez de la que hablábamos, ¿no? De que logremos nosotros para el 24 de agosto ir creando el ambiente. Nosotros invitamos a quienes nos están escuchando para que vayamos integrándonos a estas brigadas de promoción de la consulta, a la estructura organizacional y a buscar entre los parientes, los amigos y todos los conocidos, pues, que ese día nos manifestemos por las múltiples razones que hemos dicho el día de hoy. Tenemos música.
¿Sí? Tenemos música, sí, claro que sí. Aquí el Coque mandó una música muy, muy agradable. Vamos a empezar esta mañana enviándoles esta melodía que se llama Recargado. Y es de Real de 14. Espero que la disfruten. Llámenos 215-9005, 215-9015.
Incrustado en un cine.
programa y sin embargo se mueve la voz de la Convención Democrática en Sonora. En este día pues hemos estado hablando de la consulta popular que se está realizando en 11 estados del país y estamos teniendo enlaces, como ya vieron al final del segmento anterior, pues tuvimos el agrado de conversar con Lorenzo Meyer, que de alguna manera le dio una visión de perspectiva histórica a este asunto. Estamos haciendo enlaces también, allá está Eric Moncada, Miguel Ángel Yáñez y Rosa María Rodríguez por parte de nuestro programa, y José Luis Jara, que está colaborando con Radio Bemba allá. En el transcurso del día también tengo entendido que vamos a tener algunos enlaces.
Así es, está por comunicarse Rosa María para darnos su primera reporte. Yo quisiera mencionar en lo que llega esta
llamada,
que ya están aquí en el estudio los integrantes del Comité Técnico, el cual está encargado de la organización, la difusión
de la consulta aquí en Sonora,
aquí,
¿no?
En Sonora el próximo 24 de agosto. Se trata del doctor Jorge Flores y del maestro Isabel Dorado. Ya están por aquí y en breve empezaremos con esta entrevista. Estamos a la espera de Rosa María Rodríguez. Está Rosy ya al teléfono, nos lo vamos a enlazar en un momento.
El doctor Jorge Flores está por acá, también el maestro Isabel Dorado Aús. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Jorge. Es un placer estar aquí en Radio Bemba una vez más.
Qué bien. Vamos a ver este asunto del comité técnico. No sé, primero que nos dijeras cuál es la idea, la estructura, lo que se propone para organizar aquí en Sonora la parte que nos toca, la tercera etapa de la consulta para el 24 de agosto.
Mira, esto se va dando por etapas, ¿no? La primera etapa es la conformación del Comité Técnico Estatal. De hecho, hubo una primera reunión el pasado martes, donde a iniciativa del Partido de la Revolución Democrática se convocó a los partidos del Frente Amplio y Alternativa, que se suma también aquí en Sonora.
Alternativa Socialdemócrata, sí. O sea, ¿en todo el país o acá nada más en Sonora?
Acá en Sonora. Acá en Sonora en particular, pues hay muy muy buena relación con el Partido Alternativa y ha estado participando en estos eventos.
Muy bien, adelante.
Y te decía que hubo una primera reunión el martes, ahí se discutió cómo hacer la integración del comité técnico. Para esto hay un documento rector que nos mandan de la Ciudad de México.
Nada más una cuestión, Isabel. Nos preguntan por teléfono y justamente dice que si habrá consulta en Sonora. Es decir, la gente está viendo que hay un movimiento nacional y dicen, ¿cuándo en Sonora? ¿Por qué no nos dices, antes de entrar, claro, a los detalles, por qué la fecha, algo sobre eso?
Sí, sí hay consulta en Sonora, es el 24 de agosto. La consulta nacional está marcada en tres etapas. La primera etapa es hoy. La consulta en la Ciudad de México y cinco estados más. Hay otra consulta el 10 de agosto y a nosotros nos corresponde el 24 de agosto, día domingo, para que todo el mundo pueda participar.
Muy bien, entonces en ese contexto del 24 de agosto, que estamos casi a menos de un mes, 27 días, hay un intento pues de organizar la estructura que va a ejecutar, que va a promover este asunto, y en ese sentido ustedes están acá. Tanto tú como el doctor Jorge Flores. El doctor Jorge Flores, buenos días.
Buen día.
Muy bien. Y ahora sí, explícanos de la estructura organizativa, Isabel.
Bueno, en primer término sería la conformación del Comité Técnico Estatal. De acuerdo al documento rector, lo integran los partidos del Frente Amplio Progresista, el PT, el PRD y Convergencia.
Y en el caso de Sonora.
Y además el Movimiento en Defensa del Petróleo, con la asesoría de Alianza Cívica, que es la organización que tiene toda la experiencia del mundo en este tipo de consultas, ¿no? Pero aquí en Sonora se decidió integrar además al Partido Alternativa y a organizaciones sociales. Por ejemplo, también está el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Está también el FADES de David Guadalupe Valenzuela. Está también el Frente de Organizaciones Sociales Civiles, donde está Manuel Figueroa. Está también, por el Movimiento en Defensa del Petróleo, Edel Monge. Está, además, César del Pardo por el PRT. Y, bueno, los otros partidos que ya te mencioné, ¿no? El PRD.
Ok, estamos hablando del Comité Técnico, ¿cuáles son las funciones de ese Comité Técnico?
Principalmente son cuestiones operativas, ¿sí? El Comité Técnico tiene la responsabilidad de garantizar que se lleve de buena forma la consulta el próximo 24 de agosto. La máxima autoridad sería el Consejo Ciudadano, ese está por integrarse, y la fecha que se ha marcado para eso es el próximo miércoles 30 de julio. Vamos a tener una reunión para integrar el Consejo Ciudadano, que es la máxima autoridad, y ahí la idea es integrar a la mayor gente posible, ¿no? Que sea un movimiento lo más amplio posible.
Pero entonces la gente de los partidos no estará... ¿Cómo es, doctor Jorge Flores, esa estructura? ¿El Consejo Ciudadano no van a estar los dirigentes de los partidos políticos?
Mira, nosotros hemos pretendido que esto sea muy plural, pues, ¿no? Que aquí exista gente de todos los partidos, la ciudadanía en general, las resistencias, en este caso estoy representando la resistencia civil pacífica, con la idea de que nosotros... seamos pues copartícipes de mover, por hasta cierto punto detener esta intención de robarnos el suelo y el subsuelo de nuestro país, de quitar nuestros recursos naturales. En este sentido nosotros pues estamos trabajando con la idea de que nadie sea protagonista, ¿verdad? De que todos tengamos la participación como ciudadana, no debe de ver aquí aquello de que yo soy y aquel no, ¿verdad? Quítate tú para llegar yo, ¿verdad? No, aquí estamos participando con la idea de que todos defendamos los nuestros, ¿no?
Así es. Y doctor, la mecánica de la organización, ahorita ya está el comité técnico, ya nos explicaba el maestro Isabel Dorado cómo se integra, etcétera. Ahora sigue la conformación del Consejo Ciudadano como máxima autoridad de la consulta.
Así es, nosotros vamos a trabajar en este sentido, pues vamos a organizar los consejos ciudadanos en todos los municipios, en todos los lugares del estado de Sonora. La idea pues es que llegue esta información a las partes más recónditas de nuestro estado, pues en síntesis que llegue a lo más recóndito de nuestra República Mexicana, con la idea de que se aclare lo que es lo que está pasando con la cuestión de la reforma petrolera, que no es reforma energética, porque ahí se les está olvidando muchas energías que tenemos en este país. Se están yendo solamente sobre el petróleo, porque seguramente, bueno, los números los dicen, son fríos los números, es donde se tienen más dividendos, pues, ¿no? Dividendos que son dineros que no llegan a los puntos más recónditos de nuestra patria, pues. Bien. Entonces formaremos los consejos ciudadanos para llevar información, pero además llevaremos pláticas.
Ese es un punto importante. Por ahí nos enteramos en una publicación que se van a organizar una serie de conferencias magistrales con ponentes de, ahora sí que de altos vuelos, que estuvieron incluso representando los intereses del Frente Amplio Progresista en el debate del Senado. ¿Es correcto?
Es correcto, así es. Nosotros pretendemos que la población sea bien informada. Seguramente, miren, el hecho de que se niegue y no se acepte la consulta a nivel nacional es muy lógico, pues. Saben bien que la gente no es tonta, saben bien que la gente va a decir no a esta reforma petrolera, claro, no energética, que es lo peor que pueda pasar en un país, no tomar en cuenta las energías o los energéticos de nuestra patria, yéndose nada más a un punto, pues. Nosotros consideramos que la gente debe ser informada en todos los puntos, ¿verdad?, de la reforma y en todos los puntos de la República Mexicana para que esto se mejore.
Isabel, se ha formado ya el comité técnico, ya así dijiste quiénes están integrados, supongo que tiene un plan de trabajo. Lo que quisiera yo preguntarte, bueno, conocidas las características de nuestro estado, donde de alguna manera los propios partidos del Frente Amplio pues no tienen la fortaleza que se tiene en otras partes, ¿cuál es la estrategia o cómo se piensa operar este proceso?
Mira, como te decía, viene lo de la integración del Consejo Ciudadano, que marcaría la pauta a seguir en torno a la consulta, y en la conformación del Consejo Ciudadano, pues estamos buscando obtener la mayor representatividad. Tuvimos una reunión recientemente donde sectorizamos la participación.
¿Qué significa eso?
O sea, por ejemplo, vamos a invitar a académicos a que se integren, a dirigentes de organizaciones sociales, a ONGs en general, vamos a invitar también al sindicalismo sonorense, en fin, que todo mundo esté representado en la consulta, y que eso nos sirva a nosotros también para involucrar a la mayor cantidad posible de sonorenses.
Eso es muy importante acá en Sonora, ¿no?
Los tiempos, sabemos que quedan algunos días, unos veintitantos días, y pues urge la acción, la actividad.
Sí, mira,
están los tiempos?
Los tiempos están, bueno, ya se conformó el comité técnico, el miércoles se integra el Consejo Ciudadano, a más tardar el 8 de agosto nos llega la propaganda para difundir la información sobre la consulta. Y bueno, antes del 8 de agosto nosotros debemos tener integrados todos los comités técnicos municipales. Entonces, es toda una chamba muy fuerte la que se nos viene encima, pero pues ya estamos trabajando en ello. De hecho, algunos municipios ya están integrando sus comités técnicos, nada más están esperando que uno vaya y avale esos nombramientos que están haciendo. El caso más claro en ese sentido es el de Cajeme, donde incluso ahí ya están proponiendo 50 mesas receptores de votos para la consulta. O sea, ya en Cajeme están tan organizados que ya saben cuántas mesas receptoras van a poner en el municipio.
En Hermosillo todavía no.
En Hermosillo todavía no tenemos acuerpado el comité técnico municipal.
El investigador Lorenzo Meyer, si tuvieron la oportunidad de escucharlo, Jorge, Isabel, comentaba que pues es un pequeño esfuerzo para llevar de esta democracia incipiente a una democracia participativa, pero que no debemos desanimarnos. Me parece que ese es el espíritu que priva al organizar en tres etapas la consulta nacional. Primero en los estados o en las regiones más fuertes y después obviamente en donde hay menor presencia para tener mayor tiempo y que este ejercicio se refleje, ¿no? Se refleje y vaya creciendo. ¿Es esa el espíritu o por qué se estableció esta forma de organización por etapas?
Nosotros consideramos que debe llevar un orden, ¿verdad? Eso es importante en cualquier movimiento que hagamos. Porque nosotros los militantes de la izquierda pensamos que los seres humanos deben ser tratados como iguales y por lo tanto estamos formando un bloque unido con la seguridad de que somos mayoría y por lo tanto tenemos la fortaleza necesaria para transformar, ¿verdad?
Adelante.
Por lo tanto, pues nosotros hago un llamado, pues, a hacer a un lado las pretensiones individuales y sectarias en los partidos de izquierda, en las organizaciones no gubernamentales. Estos movimientos, pues, en el caso nosotros ambicionamos que seamos tratados por igual.
Muy bien, queremos hacer una pausa, les vamos a pedir que se estén aquí con nosotros, nos acompañen. Está ya Rosa María Rodríguez en la línea y vamos a hacer el primer enlace con la Ciudad de México. Rosy, buenos días. Okay, parece que seguimos teniendo problemas técnicos de contacto, se cortó la llamada, las líneas de celular parece que están fallando constantemente. Sí, perdón, te interrumpí, doctor.
Sí, para nosotros es muy importante tener la visión de lo que está pasando en el DF y tener la visión de los municipios, estados más avanzados en la cuestión política y en la cuestión democrática. No es que vayamos a la saga, simplemente pues las características del estado de Sonora son muy diferentes, ¿verdad?, en la cuestión de nivel político. Todos tenemos pues la necesidad de, como decía antes, de ser tratados como igual. Por lo tanto, tenemos que vernos iguales y todas nuestras diferencias políticas de la izquierda tienen que ser limadas, tienen que ser dejadas a un lado. Hoy nos une, nos debe hermanar una situación de nuestro país. No es posible pues que se niegue la consulta, no es posible que se hayan negado la consulta, que hayan negado a aquellos que están ahí, que se investigue si el pueblo quiere o no la reforma del petróleo. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando, limando asperezas desde la izquierda, creemos que este punto nos une. Yo creo que, con todo respeto a la presidencia de la República, a Felipe en este caso, le está fallando, entre otras cosas. ¿No se ha dado cuenta que este problema de la reforma petrolera está uniendo a la izquierda? Y es grave para ellos. Qué bueno que esté dando este fenómeno, que nos estemos uniendo para que el país realmente trabaje en un solo sentido.
Yo creo que es importante lo que resaltas, doctor Jorge Flores. En efecto, esta cerrazón de sectores de la derecha, particularmente del PAN, del PRI, ha hecho que se forme una especie de bloque progresista donde incluso intervienen gentes del propio PRI, gentes que han estado en el PAN. Es decir, se está conformando un bloque importante con distintas personalidades. Tenemos ahora sí la llamada de... Ahorita le vamos a continuar. Rosy, buenos ¿sí? días. Rosy, buenos días.
Sí, buenos días, Rosy.
No se ha podido, ¿no? A ver, es que necesita hablar ella.
Rosy, buenos días, estamos esperando tu comunicación.
¿O no nos escuchará ella a nosotros? Rosy. Bueno, ahí está. Bueno.
Sí, bueno, Rosy, estamos al aire.
Sí, muy buenos días, ¿cómo están? César, Jorge, a todos nuestros amigos del programa Y Sin Embargo Se Mueve. Estamos aquí en la casilla 26A, exactamente en el centro de Tlalpan. Hemos recorrido aproximadamente 10 casillas aquí en la zona sur. El día de hoy se instalaron para el ejercicio democrático de consulta 5.586 casillas aquí en el Distrito Federal. Hay que recordar que es la primera etapa de la consulta y que el día de hoy también se está realizando en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Baja California Sur y Veracruz, 9 estados, donde ahí también se instalaron, tenemos la información de 6.500 casillas. El procedimiento del día de hoy para que uno emita su opinión es llegar a la casilla, presentar tu credencial de elector, la gente checa que seas del Distrito Federal, evidentemente nosotros no hemos podido hacer chanchullo de votar aquí, pero bueno, te registran en una lista y te entregan dos papeletas, la pregunta uno que viene en una hoja un poquito color rosa y que habla sobre actualmente la explotación, transporte, distribución, son actividad exclusiva del gobierno y si estás o no estás de acuerdo con que esta actividad pueda ahora participar en empresas privadas, y la segunda es si estás de acuerdo o no con la iniciativa energética propuesta ante el Congreso de la Unión. Son dos boletas, tamaño media carta, una es de color más o menos rosa, la otra es color así como verdecito, tienen un talonario foliado, dice consulta ciudadana sobre la reforma energética. Te recuerdo que aquí en el Distrito Federal, esta consulta está avalada por el Instituto Electoral del Distrito Federal y sustentada en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que fue emitida el 17 de mayo del 2004 por el jefe de gobierno del Distrito Federal en aquel año, Andrés Manuel López Obrador.
Rosy, hace unos minutos entrevistamos al doctor Lorenzo Meyer. Él estaba, de hecho terminamos la entrevista cuando él ya nos dijo que estaba a punto de salir a votar. ¿Cómo está la asistencia a las casillas?
Mira, está fluida aquí en esta mesa que llegamos nosotros, pues ya la urna se ve a la mitad, está una urna transparente. Aquí la gente está llegando una tras otra. Te digo que hemos recorrido 10 mesas esta mañana y en todas hemos visto que la gente está llegando con alegría a votar. Traen su credencial de elector, la gente venía preparada. Algunos se les está rechazando porque al igual que nosotros, su credencial no corresponde al Distrito Federal ni a los estados que el día de hoy están votando. La gente que está en casilla son tres funcionarios por mesa, se llaman mesas receptoras de opinión. Son personas que se capacitaron la semana pasada, todas están acreditadas, tienen un documento del Instituto Electoral del Distrito Federal, portan unas camisetas blancas que los identifican y unas gorras blancas también, de la consulta ciudadana sobre reforma energética, son blancas, lo cual garantiza pues que no exista identificación con ningún partido y la leyenda está en color negro. El día miércoles de esta semana se colocó una manta grande en cada lugar donde estaría una mesa, entonces decía aquí estará ubicada una mesa receptora de opinión para que la gente con tiempo supiera exactamente en qué lugar podrías votar. No importa el distrito electoral del que eres, ahora sí, como no es votación, sino consulta, tú puedes acercarte a la que esté cerca de tu trabajo, o si fuiste a misa saliendo de misa, donde te agarre.
¿Cómo hacerle para que no vuelva a votar esa gente?
¿Cómo hacerle? Bueno, después de que te entregan cada una de tus boletas, tú marcas y la depositas en la urna, hay tinta indeleble, al igual que en los procesos electorales normales. Entonces la gente dobla sus papeletas, pregunta uno, pregunta dos, la deposita. Después de eso les entintan el dedo y les regresan su credencial de elector.
Y ya no puede votar.
Es lo que hacemos cuando es votación normal.
Y en el transcurso del día pues ya no puede votar porque tiene la tinta indeleble ahí.
Así es, a cada uno se le está colocando y pues además se ve como que la gente con gusto lo está haciendo, ¿no?
Claro, entonces...
Te digo que se nos reportaba que había 40,000 voluntarios para el día de hoy poder realizar la consulta. Son 3 funcionarios por casilla, pero aparte hay observadores, sabemos que se acreditaron observadores internacionales, y estaba hasta ayer en la noche registrado el dato de que había 30 medios internacionales acreditados para también estar monitoreando la consulta del día de hoy.
Muy bien.
No sé si quisieras que te pasara al funcionario de casilla. Ahorita acaba de bajar un poquito la afluencia porque es la hora de la misa y estamos afuera de una iglesia exactamente. O si quisieras preguntar algo más.
Pues me gustaría preguntar si ha habido algún altercado, alguna anécdota, algún problema, alguna dificultad con el arranque de esta consulta popular.
Ah, okay. Mira, en este momento está llegando el delegado de Tlalpan, ya votó. Te voy a comunicar con él para que esta pregunta que hacía sobre la sospecha de o si ha habido algún incidente. ¿Quién mejor que él, que es el que coordina también la seguridad de la delegación, que es donde ahorita nos encontramos, te pueda contestar?
¿Cuál es su nombre, Rosy?
Te comunico.
Sí, hola.
Sí, delegado, buenos días. Está usted hablando aquí con Radio Bemba, desde Sonora, la voz de la Comisión Nacional Democrática. ¿Cómo ve el ambiente, delegado, en este día, esta fecha tan importante para los mexicanos en que se realiza la consulta popular?
Pues la participación ha empezado a fluir, es un día un poco frío acá en la Ciudad de México, la gente tú sabes que normalmente sale a la iglesia, pero ahorita ha empezado a incrementarse la participación ciudadana y creemos que al menos en Tlalpan se podrá dar la votación que habíamos esperado.
Y en el inicio, señor delegado, ¿no ha habido algún altercado, algún incidente por ahí que nos tenga usted que decir?
No, a las 9:30, las 322 casillas que corresponden a Tlalpan están instaladas. Incidentes como que no había lona, ¿verdad? Estamos en época de lluvia, no había lonas o no estaba alguna mesa, pero ya ahorita está todo cubierto. Mario. Y te digo, la gente empieza a ejercer este derecho ciudadano y esperemos que a eso de las 6 de la tarde tengamos una importante participación de la ciudadanía aquí en la delegación Tlalpan.
Pues, señor delegado, le agradecemos el reporte que nos hace de saldo blanco hasta el momento y esperemos que así tiene que continuar toda la jornada. Sabemos que los ciudadanos del Distrito Federal pues son personas que están preparadas y que ellos siempre estaban marcando la pauta en el resto de la República en diversos temas progresistas, ¿verdad? Le agradecemos su participación y si nos puede pasar el micrófono con nuestra compañera Rosa María, le agradeceremos.
Un saludo a tu auditorio, que tenga buen día.
Rosy.
Gracias a usted. Bien, pues como puedes ver, la autoridad salió temprano, el delegado de aquí de...
¿Quién es el delegado?
Tlalpan es Guillermo Sánchez. Y bueno, aquí tenemos ya alrededor preparándose un grupo de animación, chanquero, gente, los artistas están muy involucrados en la promoción y difusión de la consulta. El día de ayer estuvieron aquí en la delegación de Tlalpan un tráiler que se llama Televisión en Vivo, es una caja de tráiler adaptada como una televisión, y estuvieron varios de los Moneros, Jesusa, muchísimos artistas que este fin de semana se han dado a la tarea de difundir la importancia de la participación en la consulta ciudadana. Aquí estará un grupo de zanqueros, ya se andan vistiendo y alistando, porque como es una zona muy concurrida, es una plaza donde está el mercado, la iglesia, la delegación de Tlalpan, y además hay un evento de la Guelaguetza aquí, la afluencia de gente es bastante, y bueno, ellos estarán ayudando a que ubiquen la mesa receptora de opinión.
Correcto, Rosy.
Entonces, pues hasta ahorita, la verdad, se ve una muy buena respuesta de la gente, y vamos a estar siguiendo en cobertura a la zona sur, después nos trasladaremos a la zona centro. Nos informaron que en Copilco, a las 11:30 de la mañana, en la mesa receptora que está frente a la vivienda, bueno, a los departamentos donde vive Andrés Manuel López Obrador, él estaría votando a esa hora. Nos quedó lejecitos, no pudimos llegar hasta allá 11:30, pero sí nos informaron que a esa hora él estaría emitiendo su opinión.
Muy bien, Rosy, mantente en contacto para estar pasando estos reportes continuamente. Nos mantén.
Ok, ahí estaremos a la orden. Hasta luego.
Muy bien, pues era el reporte desde México, desde la capital del país, de Rosa María Rodríguez. Pues es el corresponsal en este momento y sin embargo se mueve el Distrito Federal. En el transcurso también se va a comunicar José Luis Jara.
Estamos esperando ya su comunicación, ya le mandamos un mensaje de que estamos listos para recibir su comunicación.
Y nosotros continuamos entrando ya a la parte final de la entrevista con el doctor Jorge Flores y el maestro Isabel Dorado, quienes son miembros del comité técnico que organiza la consulta popular aquí en Sonora para el próximo 24 de agosto. Primero que nada, pues les pedimos disculpas por esta interrupción, pero espero que haya servido de algo el que vean ya pues los avatares, ¿no?, de la organización de lo que es el día propio de la consulta.
No, al contrario, es una alegría para nosotros saber que todo se está llevando con normalidad en el Distrito Federal, y aumenta también nuestra responsabilidad para que hagamos de la consulta en Sonora la mejor consulta posible, ¿no? Entonces yo creo que va a salir bien. Estos procesos también ayudan a reafirmar el carácter ciudadano en nuestro país. Está resurgiendo eso, la expresión ciudadana. La consulta contribuye de gran manera en ese sentido, y qué bueno que la gente se expresa, que la gente va, da su opinión, y a final de cuentas este ejercicio que estamos desarrollando en lo que es el movimiento en defensa del petróleo, pues es un ejercicio que nos lleva a tener mayor participación política y que las decisiones las tome el pueblo, no las tomen unos cuantos.
Pues muy bien, qué bueno que en Sonora pues ya están dando el comité técnico, que es el encargado de operar este ejercicio ciudadano de la consulta. Yo haría una pregunta a ustedes dos. ¿Cuál creen que va a ser la repercusión en Sonora? Es decir, mañana tendremos resultados de la consulta del DF. Puede ser que voten 50,000, 500,000 o 1,000,000. Hay una posibilidad en cualquiera de los escenarios. Y luego, seguramente, mañana vienen las andanadas, la descalificación, el golpeteo. Y en Sonora, evidentemente, se seguirá con este vacío que ha hecho la mayoría de los medios a la consulta. Es decir, aquí no se habla de petróleo. Aquí el problema es si David le dijo a Dolores y si Dolores le dijo al Chito y que el vaquero, que se fue a la cabalgata o no. Y eso es lo cotidiano. Cuando estamos debatiendo un problema toral para la cuestión futura de este país. Sin embargo, pues la pregunta sería, Isabel, Jorge, suponiendo que fuera muy bien o que no fuera tan bien, o los ataques o todo lo que viene, ¿qué repercusiones creen que pueda tener en Sonora?
Si me permiten tantito, mientras meditan su respuesta, vamos a la identificación de la hora de Radio Bemba y continuamos con ustedes una vez que pase esta identificación.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Thank you.
Nace de las calles en frecuencia modulada.
Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Clave de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-080.
XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC.
Cartelera para lunes en Radio Bemba FM.
5:30 de la mañana.
La matinal de Radio Nederland desde Hilversum en Holanda.
6 de la mañana.
Informativo Pacífica desde Los Ángeles, la mirada latina del mundo.
7 de la mañana.
Política y rock and roll. Análisis, noticias y rock and roll.
12 del mediodía.
Enfoque latino desde la KPFK. Migración, noticias. Rubén Tapia y Rosario Vigil desde Los Ángeles.
13 horas.
Zenit, lo trascendido a la mitad del día. La editorial de Radio Bemba FM.
Radio Bemba FM 95.5. Una radio de la gente y para la gente.
Radio Bemba FM
95.5.
Radio Bemba FM.
Bueno, les recordamos que estamos en el programa y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. Está con nosotros el doctor Jorge Flores, el maestro Isabel Dorado. Estamos platicando sobre la integración del comité técnico que va a organizar la tercera etapa de la consulta popular sobre la reforma petrolera que se está realizando en todo el país y que en Sonora nos corresponde el 24 de agosto. La pregunta que les hacía yo es las posibles repercusiones que tenga el resultado o lo que pase en esta primera etapa. No sé, Isabel.
Mira, seguramente mañana vamos a tener muy buenas noticias de lo que sucedió hoy en el Distrito Federal. Y yo me referiría más a los comentarios que hiciste al final de tu pregunta. Desafortunadamente, aquí en Sonora no se está estableciendo agenda política sobre la problemática que enfrentamos, ¿sí? Tú escuchas a los que andan de precandidatos ahorita y no hablan de los movimientos sociales. Tenemos una huelga de Cananea que ya prácticamente cumplió un año. Tenemos una huelga en la UTH que ya tiene más del año.
Isabel, pero eso es que sí. Hay una agenda y la agenda justamente es excluir esto.
Lo están excluyendo, pues, o sea, no los políticos aquí en Sonora no están asumiendo los conflictos sociales. Los están dejando ir, los están ocultando. Y de alguna forma no los están enfrentando, ¿no? El problema de Navojoa todavía continúa, en fin. Entonces, eso es lo grave. Ahora, ¿qué es lo importante de la consulta ciudadana? Bueno, que nosotros nos atrevamos a establecer agenda. Si los medios de comunicación que conocemos, los que tienen mayor incidencia en la población, no están contribuyendo a que nosotros tengamos un mejor país, pues nosotros tenemos la posibilidad de la organización y la consulta para mí en ese sentido es un buen pretexto para iniciar esa organización así ciudadana. Es. Por eso te decía yo que en la medida en que logremos unificar a las personalidades más diversas en el ambiente político, pues vamos a contribuir a crear esa organización ciudadana y a establecer agenda sobre los principales temas políticos que nos interesan a los sonorenses, ¿sí? Lo del Distrito Federal va a ser una referencia nada más. Lo que nosotros debemos preocuparnos porque Sonora dé su punto de vista respecto a la reforma de petrolera, pero además dé un paso adelante en cuanto a organización ciudadana se refiere.
Muy bien. Jorge Flores, ¿alguna opinión sobre eso de las posibles repercusiones dependiendo de los resultados que se tengan en esta primera etapa en el Distrito Federal?
Cualquiera que sea la repercusión, nosotros consideramos que esto es educación para el pueblo, ¿no? Una educación que está abandonada inclusive, pero sobre todo la educación política. Cualquiera que se dé, el evento que se dé, yo estoy viendo ahorita en el DF una población civilizada, ¿verdad?, que da muestra de apertura política, además de gente que no se deja, que habla y que dice y que participa. Y eso trae en cascada pues que los demás estados empiecen a visualizar, nos sensibilicen en los demás estados y empecemos a avanzar en este sentido, ¿no? Cualquiera que sea, nosotros seguiremos adelante, ¿verdad? Todo ese aprendizaje y estaremos avanzando en la agenda política de nuestro estado.
Bueno, esa es una muy buena noticia. Nosotros tenemos entonces aquí el 24 de agosto la etapa que nos corresponde de la consulta popular sobre la reforma llamada energética, como tú bien lo dices, Jorge, no es tal, una reforma de Pemex realmente. Antes de que se retiren, me gustaría que nos dieran alguna opinión sobre la propuesta del PRI para esto, que por cierto es una propuesta que casi no se ha analizado y algunos ya dicen que está bien y otros dicen que está mal. ¿Cuál es su punto de vista?
Y de hecho es una propuesta que se conoce poco, Jorge.
Sí, pero ya el PAN dijo que está muy buena, ¿no?
Ajá, entonces es una propuesta que a final de cuentas, como decían, es la misma gata, nomás que revolcada, ¿no? Trata de oscurecer, o como se dice la palabra, de ocultar, pues, de una manera más fina lo que es la privatización de la industria petrolera, ¿no? Entonces va por en el mismo sentido. Y atrás de todo esto hay algo que a mí en lo personal me llama la atención, ¿no? La fuerza que tienen los grupos económicos del país, que son los que realmente dirigen a la nación, ¿no? No tenemos un presidente de la República, tenemos un encargado de despacho y los poderes fácticos están haciendo hasta lo imposible por imponerse. Por eso es importantísimo hacer la defensa del petróleo en contra del PRIAN. O sea, la derecha del PRI y la derecha del PAN, ¿sí? Y por eso urge para nuestro país que resurja ese polo de izquierda que le dará mejores rumbos a nuestra república. Y si se puede en el Distrito Federal, yo creo que se puede en Sonora y se puede en todos los estados de la república.
Muy bien, a ver, tú, Jorge.
Yo estoy viendo algo así que de hace mucho se intenta, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, PRI y PAN se unan, en este caso de la reforma petrolera, simple y sencillamente están mandando mensajes subliminales, y el mensaje que están mandando es hacer un bipartidismo de derecha, tipo Estados Unidos.
Así es.
Nada niega, bueno, veremos los números, estamos viendo números, lo que existe en Estados Unidos, ¿no? La vida americana no es la vida de México, no es la vida de nosotros los mexicanos. Intentan hacer un bipartidismo, desgraciadamente, para eliminar a la izquierda. El hecho de que, por ejemplo, existan guerras en el mundo implementadas por países imperialistas, simplemente es eso, dominar. Donde hay petróleo, vamos para allá. Aquí en México no han podido, porque somos el traspatio, desgraciadamente, somos el traspatio de Estados Unidos, y no les conviene una guerra aquí en su patio prácticamente, ¿no?, en su traspatio, porque sabe que las repercusiones son muy cortas, están a un lado. Mientras lo hacen en otros países para recuperar o robar petróleo, aquí intentan cambiar las reglas, intentan cambiar las reglas de la política, y eso es lo que está pasando, pues, ¿no? Intentan romper, hacer un bipartidismo para romper a la izquierda.
Ok, entonces, pues hemos tenido la presencia aquí de Jorge Flores e Isabel Dorado, quienes son miembros del Comité Técnico que está organizando la consulta popular en Sonora para el próximo 24 de agosto. ¿Algo que se haya quedado en el tintero o algo de salida que quisieran decir?
Yo sí quisiera, primer punto, agradecer a Radio Bemba su interés.
La hospitalidad de siempre.
La hospitalidad, el compañerismo, la solidaridad que se muestra, ¿verdad?, en estos momentos álgidos del país, ¿verdad? Pocos medios intentan o apoyan la información, al menos, ¿verdad?, difundir la información real, pero además, sin embargo, se mueve. Les agradecemos mucho.
Yo sí quiero hacer una invitación muy especial a todos los ciudadanos a que se integren al Consejo Ciudadano que vamos a formar el próximo miércoles. No sé si puedo decir el lugar y la hora.
Sí, claro.
Es en el Hotel Colonial a las 5 de la tarde, y la idea es que todos contribuyamos a defender el petróleo. Y no importa las siglas partidistas, incluso estamos pensando que puede ir gente del PRI, gente del PAN, de todos los partidos a integrarse a ese gran movimiento en defensa del petróleo, y Es por la nación, es por nosotros, es para que nos vaya mejor en un futuro.
Muy bien, pues les agradecemos su presencia y en la consulta vamos a trabajar en la consulta, vamos a caminar en la consulta y vamos a escuchar una canción de Silvio Rodríguez que justamente se llama Vamos a Andar.
Andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar.
Vamos a andar todos con esta consulta popular y insistimos nosotros en darle un carácter histórico al día de hoy, en el sentido de que estamos creando pues un precedente de la consulta, que por cierto, César, en otros países, antes se decía los países avanzados, pero no, Venezuela ha realizado 7 consultas, Costa Rica consultó hace poco la posibilidad de entrar a un tratado de libre comercio. Hay en pie una consulta en Bolivia para refrendar o no el mandato de Evo Morales. Ecuador va a tener en agosto también un refrendo de la reforma constitucional que propone Correa. en todas partes, pues, está imponiéndose esta modalidad que desgraciadamente en México nos quieren bloquear.
Y curiosamente, en la consulta que hizo Hugo Chávez en Venezuela y en donde resultó perdedor, esa consulta no fue cuestionada. Aquí, en este caso, todo mundo, dentro de los medios oficiales, los políticos del PRIAN, estuvieron demeritando y desacreditando esta consulta, ¿no?
Sí, bueno, hay una guerra contra la consulta, hay un temor tremendo de que avancemos en esta dirección de la democracia participativa en México.
Sí, y nada más comentarte que también, ahora que terminaron los debates, todos los políticos, senadores, congresistas del PRIAN, se les llenaba la boca de que fueron tan positivos, que fue un ejercicio democrático, eso, pero cuando el movimiento que dio pie a este debate fue sumamente desacreditado, y recordamos aquel spot en que compararon a Andrés Manuel con Victoriano Huerta, Hitler y Mussolini, no sé cuántos más.
Creo que ahí se marca muy claro lo que es el conservadurismo y las fuerzas emergentes, ¿no? Tú cuestionas el sistema, cuestionas el statu quo, el establishment, y evidentemente se te lanzan encima como jauría, pero una vez que la razón, que nosotros consideramos que tenemos la razón histórica, pero una vez que la razón se impone, no les queda más que subirse en el caballo. En ese sentido, la consulta, para que quede claro a nuestros radioescuchas, pues, de la envolvente de conciencia que esto lleva, es decir, el ir a votar, el manifestarse, el actuar en estas fechas, en estos eventos, la importancia que tiene es que le estás diciendo a esos poderes establecidos que se requiere modificar ya las reglas del juego. Y hacia allá estamos presionando. La consulta, decíamos, independientemente de poner una estaquía a quienes intentan entregar el petróleo, es también un avance hacia la democracia participativa. Y en ese sentido, el llamado que nos hacían ahorita Jorge Flores y el compañero Isabel Dorado para participar en la consulta de Sonora, y la posibilidad de que cada quien nos integremos desde nuestra trinchera, pues es muy importante.
Así es. Se comunicó el ingeniero David Rosales, por ahí nos deja su mensaje. Dice: estoy de acuerdo con lo que comenta el ingeniero Tadei, porque los medios están totalmente entregados y dicen puras mentiras. Pues sí, así es. De momento estamos esperando la comunicación de José Luis Jara, que está reporteando desde México, y en este momento vamos a recordarles nuestros teléfonos y mandar los saludos que tradicionalmente mandamos a todas las radios que nos retransmiten.
Les recordamos nuestros teléfonos, son 215-9005 y 215-9015 en cabina. Nuestro sitio en internet es www.radiobemba.org, radiobembafm.org. Saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobembafm.org. Mandamos saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey, en somosunoradio.org, y a la radio por internet de la Nueva República, lanuevarepublica.org, en la Ciudad de México. Ambas radios nos retransmiten en vivo hoy, 27 de julio del 2008. También saludamos a quienes nos escuchan a través de radio La Voladora en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Pues muy bien, saludos a todos aquellos compañeros que nos escuchan, y pues estamos a la espera de la comunicación de José Luis Jara. También está por allá Miguel Ángel Yáñez con la compañera Rosa María Rodríguez, Eric Moncada, que no ha podido comunicarse, pero estamos ya a la espera para continuar reportando el estado, la marcha de esta consulta ciudadana en la Ciudad de México.
Muy bien, yo quiero aprovechar la presencia de Isabel, que nos hizo el favor aquí de enviar los saludos. Isabel, debo decirte, en México este asunto de las consultas populares, que ha sido una inquietud de la izquierda de mucho tiempo, en todos los programas de gobierno que hemos hecho en los últimos 20, 30 años, siempre ponemos la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, que se ha quedado también en letra muerta. Sin embargo, se han impulsado algunos, recuerdo el del 93, que se hizo en el Distrito Federal para darle un carácter como de Estado. Hay que recordar que antes, Isabel, el Distrito Federal, el gobierno de la República ponía al regente, le llamaba, ¿no? Se hizo una lucha, se hizo un referéndum muy cuestionado también, y las fuerzas emergentes, ciudadanas y de izquierda, impulsaron aquello. Finalmente se logró que haya un gobierno, que es lo que te ha tocado vivir a ti. Luego hicimos por acá una consulta de los zapatistas para la ley indígena, Hicimos una consulta a nivel nacional, acá nos tocó impulsar esto en Sonora. Y finalmente, cuando se iba a dar el atraco del FOBAPROA, hicimos una manifestación a nivel nacional también mediante consulta popular para rechazar ese atraco que desafortunadamente se consumó. Isabel, tú eres una joven de ¿cuántos años, mijita? 23
años.
23 años, sería tu primera oportunidad que participas en una consulta que, aunque no tiene el carácter oficial o, como dicen los juristas, no vinculante en el sentido de que obligue a quienes van a tomar la decisión, sin embargo es un ejercicio ciudadano que tiene una intención de avanzar en lo que se llama democracia participativa. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo se percibe desde tu óptica, Isabel?
Bueno, pues a mí me parece muy importante porque, pues, como dijo Lorenzo Meyer, que le da carácter democrático al país. Aparte que las consultas se deben de hacer no nada más para esto, sino para las reformas que hace el Congreso de la Unión en los artículos, porque a todos nos afecta, no a todos los ciudadanos afecta. Y yo he comentado con algunos primos que viven allá en México de las consultas que hace López Obrador o que hacía López Obrador y que hace ahora Marcelo Ebrard acerca de su gobierno. Y ellos me dicen, yo votaría mil veces porque siguiera López Obrador o que siguiera el PRD gobernando, porque a nosotros nos han ayudado mucho con las becas del prepa, con las becas que les han dado a todos los jóvenes ahora últimamente.
Entonces la consulta desde tu punto de vista es correcto que se haga. Sin embargo, en tu medio, con tus amigos, con los jóvenes, lo que se ve aquí en Sonora, pues no ha existido esto de la consulta, es decir, o tú te has enterado por medios que no sean pues estos de alguna manera que nosotros estamos participando. Los jóvenes, ¿cómo lo ven? ¿Tenemos ya alguna llamada?
Así es, al parecer ya se comunicó José Luis Jara, nos va a pasar su primer reporte. José Luis, buenos días.
Sí, José, buenos días.
Te escuchamos, estamos al aire. ¿Cuál es tu impresión, cuál es tu reporte en este momento allá en la Ciudad de México?
Pues mira, aquí, buenos días a todos, primero que nada, Jorge y Lucero. Pues mira, estamos aquí desde las 7:30 de la mañana aquí en el Distrito Federal, donde desde esa hora se instaló el comité organizador de la consulta ciudadana. En este evento como que el gobierno del Distrito Federal le echó todos los kilos y logró juntar más de 40,000 voluntarios. Bueno, hay que aclarar que esta consulta se está realizando en 10 estados de la República. Aquí en el Distrito Federal es la única entidad donde el gobierno del Distrito Federal asumió la organización junto con la Asamblea Legislativa para organizar esta consulta. Y en este sentido, pues ahí la consulta se está realizando en 10 estados de la República. Y la cuestión que se está planteando es sobre el futuro de la independencia petrolera. Hay más de 12,000 mesas receptoras aquí en el Distrito Federal. Desde las 8 de la mañana se instalaron alrededor de 5,586. En los otros estados, que es como en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Baja California Sur, Veracruz y San Luis Potosí, en todas esas entidades se instalaron 6,500 mesas receptoras. El evento, pues como se sabe, es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y desde ya se nota un ambiente pues de alta participación. El Marcelo Ebrard, el jefe de aquí de gobierno del Distrito Federal, había estimado una participación de 300,000 personas en las consultas aquí en la Ciudad de México, pero yo creo que ese número se va a ver rebasado. Hoy aquí en el Distrito Federal y en el Estado de México muy probablemente se vayan a tener los resultados finales. También hay la consultora Mitofsky que está haciendo encuestas de salida, está participando. Hay un chorro total de organizaciones, el comité técnico pues para la consulta, pues están intelectuales, artistas, Carlos Monsiváis, Rolando Cordera, Enrique González Pedrero, Guadalupe Loaesa, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer, David Ibarra, Carlos Payán, Héctor Vasconcelos, Dolores Heredia y Miguel de Quereña. Y en esta participación, en este evento, están participando alrededor de 250 organizaciones ciudadanas o sociales que están cuidando la consulta. están ellos trabajando para que esta consulta se haga de la manera transparente.
¿Y cómo ves tú, José Luis? ¿Cómo ves el ambiente ahí? ¿Cómo ves la gente? ¿Alguna anécdota?
El ambiente desde ayer se estaba notando que se estaban metiendo todos los kilos al asador, porque desde ayer y hoy en la mañana pues se está notando una afluencia. Ahorita no estoy cerca de una mesa de recepción, pero sí se está notando la participación de la gente de una manera muy tranquila, pero desde ayer ya estaban todos ahí en el Zócalo organizándose. Aprovechó que era el 638 aniversario de la fundación de aquí de México, Tenochtitlan, y en todos lados había mesas de difusión sobre la consulta.
¿Y las reacciones, José Luis, de quienes están en contra, de quienes se oponían, pues, o que se oponen a la consulta, alguna reacción?
Perdón, no te escucho muy bien, Tadei.
Las reacciones de quienes se oponen a la consulta, no hay nada.
Mira, sinceramente, en lo que yo he andado, en los lugares que he andado, te confieso, no he ido a las oficinas del PAN, y hay dos delegaciones de aquí del Distrito Federal que están gobernadas por el PAN, pero que se va a llevar la consulta. No he ido, pero están totalmente opacadas así, ¿no? O sea, no sobresale una crítica. Lo que le han criticado a Marcelo Ebrard es porque en vez de hacer una consulta que supuestamente está por fuera de la ley, en vez de gastar el dinero en esta consulta que lo destine a obras para la comunidad, para aquí, para el Distrito Federal, pero esas son las menos. No se notan mucho esas opiniones. Hay un ambiente, sinceramente, yo ahorita ando en la colonia Narvarte, una clase media, y la gente aquí se ve que va sobre la consulta. A lo mejor no va a ir mayoritariamente, pero no se ve ninguna voz opositora, o no se escucha una voz opositora aquí a la consulta.
Muy bien, José Luis.
Las declaraciones esas.
Muy bien, José Luis. ¿Algo más que nos quieras ya para finalizar tu primer reporte, maestro?
Pues mira, ahorita vamos a ir a dirigirnos allá donde están los centros el lugar de prensa. Vamos a empezar a recabar toda la información de este primer corte. Deme chance de una hora y media y para hacer un buen primer corte del lo que ha ocurrido desde las 7:30 de la mañana que se instaló este comité organizador hasta lo que vaya aquí ocurriendo hasta esa hora.
Muy bien, José Luis Jara.
Perdón.
Muy bien, gracias por tu reporte. Vamos a seguir en contacto. Te agradecemos mucho este informe para Y Sin Embargo Se Mueve, maestro.
Bueno, pues estamos a la orden y pues aquí vamos a estar cubriendo la consulta. A ver cómo, yo creo que va a haber una excelente consulta, Jorge.
Muy bien, muchas gracias y buen día, maestro.
Gracias a ustedes.
Sí, era José Luis Jara desde el Distrito Federal, es un enviado especial de Radio Bemba que se ha reportado amablemente a colaborar aquí con el programa Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Estamos nosotros en nuestro programa justamente este domingo cuando ya son las 10:28 de la mañana y estamos platicando con Isabel, que es una joven de 23 años, nos dice pues que está colaborando aquí con nosotros. Isabel, estábamos platicando justamente de cómo ves tú esto de la consulta y ya me dabas una impresión personal y yo te preguntaba respecto a tus amistades, tus compañeros, no se platica de esto, no tiene mayor trascendencia, ¿cuál es la situación?
Sí platicamos y de hecho estamos de acuerdo con que se haga la consulta y muchos de ellos pues quisieran que tuviera más trascendencia aquí en Sonora, especialmente en Hermosillo, la consulta que va a haber el 24 de agosto, porque como ha dicho Lorenzo Meyer, pues hacer una consulta le da más carácter democrático a un país de que se jactan los panistas de serlo, ¿no? De ser democráticos, cosa que vemos que no son, pues. Y con ellos vemos que con el periodismo y la consulta que se está llevando más ahorita, vemos que quieren que haya participación ciudadana y que toman en cuenta la opinión de la gente.
Pues muy importante que aquí en Sonora se vaya creando una conciencia juvenil, incluso un movimiento que se pudiera integrar a esta parte de la organización y que pudieran hablar ustedes con los compañeros que estuvieron acá para que se integren en grupos de jóvenes a este asunto del Consejo Ciudadano, que es lo que falta, ¿no? Se formó ya el Comité Técnico y ahora el Consejo Ciudadano, que es donde podemos entrar muchas personas con diferentes inquietudes. Me parece que sería pertinente, Isabel, que por ahí se integrara un grupo juvenil, ¿no?
Sí, es lo que estamos platicando yo y una compañera, que sería muy interesante ver a jóvenes también participando en esto, ¿no?
Pues adelante, qué bueno, no sé si tengas algo más que decir para...
No, pues muchas gracias por la invitación nuevamente.
Gracias a ti, Isabel. César.
Bueno, algo que yo sí quiero recalcar es el grado de organización de esta consulta en el Distrito Federal. Obviamente allá se cuenta con todos los recursos para la organización de este evento de tal magnitud, y como todos sabemos, la consulta ciudadana en la Ciudad de México pues está respaldada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, el cual fue demandado por el PAN precisamente porque decían que se estaba tomando atribuciones que no eran de su dominio. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que era correcto que el Instituto Electoral del Distrito Federal pudiera participar, puesto que es una de las funciones para las cuales está plenamente capacitado y tiene la autoridad para hacerlo.
Sí, bueno, es parte de la guerra política de descalificación que ha hecho el PAN. Desafortunado papel este partido Acción Nacional. Incluso en los debates lo vimos cómo su participación era muy previsible. Les mandaba el CISEN una tarjeta del ponente, ¿no?
Así es.
Entonces, ya que hablaba el ponente, en lugar de cuestionar los argumentos, pues le decían, oiga, pero usted en 1967 andaba en tal parte, usted en 1985 estuvo en tal parte, usted tuvo... Era una crítica a la persona. Lamentable en términos de avance político esto que está sucediendo. La única manera de contrarrestar eso es la participación ciudadana. Por eso, aun cuando se esté descalificando, aun cuando haya muchos ataques contra la consulta, es el único espacio que tenemos ciudadanos, estemos de acuerdo o no con Andrés Manuel, con los partidos o con las agrupaciones que están ahí, es una posibilidad de expresarnos, incluso ir a cancelar, ir a decir sí a la reforma, pero buscar que la voz ciudadana se manifieste.
Ya lo decía Jorge Flores aquí, ¿no? Si ellos hubieran llamado a sus a la gente que ellos consideran que no está de acuerdo con la participación en esta consulta, debería haber llamado a que votaran por el sí estoy de acuerdo con la reforma energética. Sin embargo, el ejercicio fue totalmente distinto, fue descalificación, fue desacreditación, y qué lamentable que en vez de fomentar la participación democrática de la sociedad, se den a la tarea de estos ejercicios de desacreditación.
Pero de alguna manera la rueda de la historia los va a arrollar. Mira, yo quisiera recordar que el día de ayer, 26 de julio, se cumplió un aniversario más del evento aquel del asalto al cuartel Moncada en Cuba. Y de alguna manera es un pueblo hermano y habría que celebrarlo. Hay que decirlo, en 1953 los muchachos de la Universidad de La Habana formaron algo que se llamó la Generación del Centenario. Eran los jóvenes que estaban celebrando los 100 años del nacimiento de José Martí. Y en ese sentido se involucraron en todo esto que a la postre llevó a una gran transformación. Independientemente pues de la opinión de cada quien, yo creo que es importante hacer una remembranza, una felicitación al pueblo cubano. Yo me busqué ayer la canción esta Guantanamera para escucharla el día de hoy. Hay muchas versiones de Guantanamera. Me gustó una de José Feliciano que habla en inglés, supongo que lo estaba haciendo en alguna parte de Estados Unidos, y saca algunos de los versos de Martí. Es un poco pues la canción así, entra en un momento con musiquita y todo eso para que nos lleve a reflexionar ahorita que lo estemos escuchando de la importancia de cuando una generación o un pueblo se une con su historia para hacer la transformación. Vamos a escuchar la Guantanamera con José Feliciano.
Adelante.
Of that, they would start doing poetry. This is one of the verses from a famous poet, José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un How would you like to sing along in this one? Come on now.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
I'm gonna play it right now.
La Guantanamera aquí cantada por este señor, ¿cómo se llama? ¿Ay? José Feliciano. Y aprovechamos para saludar y mandarle una felicitación a la compañera Alejandra Nieblas, quien ayer estuvo celebrando su cumpleaños.
No se dice cuántos,
pero ella siempre está muy orgullosa que su cumpleaños coincide con el aniversario del movimiento 26 de julio de allá de Fidel Castro en Cuba.
Un saludo para Alejandra.
Así es. Estamos por contactar a nuestro amigo y compañero Fernando Ontiveros. Él es responsable de un sistema VHF integrado por 700 radios en la Ciudad de México y nos retransmite en vivo. Estamos aquí ya por contactarlo. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos aquí en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, y pues estamos dando seguimiento a esta consulta ciudadana que se organizó en el Distrito Federal y en otros estados de la República. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuál es tu reporte en este momento?
Bueno, mira, tengo reportes más o menos como de unas 6 casillas aquí en la delegación Azcapotzal.
Adelante.
La afluencia de personas a las votaciones es, digamos, para hacer una encuesta ciudadana como las que han vivido aquí en la Ciudad de México, digamos, dentro de los parámetros normales en cuanto a votación, ¿sí? Y bueno, y lo poco que hemos podido observar es que si hay una inmensa mayoría votando por el no, contundente, ¿no?
Es decir, tu percepción es que la gente... ¿Tu percepción es que la gente está votando en contra de la reforma de Felipe Calderón?
Así es.
Nos comentan que estás tú en una casilla como funcionario voluntario, ¿es correcto?
Así es. Sí, nada más que tenemos oportunidad de movernos un poquito. He visitado aquí algunas cuadras, la afluencia de votación de otros compañeros que están participando aquí también en la misma zona, ¿sí?
Correcto.
Una buena cantidad de mesas de votación distribuidas alrededor de unos mercados públicos en la delegación Azcapotzalco, y es por lo que te puedo reportar esto, ¿no?
Así es, hemos tenido contacto con nuestros compañeros por allá en la delegación Tlalpan, en la colonia Narvarte y ahora con ustedes en Azcapotzalco. El desarrollo es muy similar, nos comentan que la asistencia es constante, están votando los ciudadanos y al parecer hasta el momento no se reporta ningún ningún evento negativo.
Así es, cierto, la votación está muy tranquila, no ha habido incidentes de ningún tipo, ni provocaciones, ni nada de esto, ¿no? En ese sentido, que la gente puede salir a votar con toda tranquilidad, que no hay ningún tipo de asunto que pudiera, digamos, preocuparle en ese sentido, más que pues, asistir a votar, ¿no? A la hora que quiera, de hasta las 6 de la tarde aquí en la Ciudad de México, tiempo del centro, van a estar abiertas la recepción en las mesas de para esta consulta ciudadana.
Así es, Fernando, en cuanto a la organización, el arranque de la instalación de las mesas, etcétera, la organización en general, ¿tú cómo la observas?
Pues bueno, mira, la organización ha sido buena. Yo estuve desde las 7 de la mañana en el lugar que me correspondía y un poquito después llegaron con el material para poder ya instalar la casilla. Y a las 8:05 ya tenemos aquí las mesas y las sillas para poder montar todo, junto con las lonas, protegernos un poquito del sol. Así es que yo creo que, y los otros compañeros que son de la misma zona, pues más o menos lo reciben a la misma hora, un poco antes, un poquito después, pero yo te puedo decir que en promedio de en esta zona, yo creo que a las 8:30 más tarde podría haber sido la apertura de las mesas.
Fernando Ontiveros.
Un poco más temprano.
Fernando, en un ejercicio de imaginación, ¿cuáles crees tú que serán mañana las principales críticas de quienes se oponen a este ejercicio ciudadano?
Bueno, mira, yo tengo que ser claro de que, como ha pasado en otras ocasiones, en las consultas ciudadanas la participación es menos nutrida que en una votación formal, como el caso extremo que puede hacer la presidencia, las votaciones para la presidencia de la República, que son más nutridas. Sin embargo, por ejemplo, nosotros tenemos el antecedente que las votaciones, consultas que hacía Andrés Manuel cuando estaba como jefe de gobierno del Distrito Federal, había participaciones máximas de 1,000,000 de personas en toda la Ciudad de México. ¿Sí?
Sí.
Y a otras fueron hasta de 300,000 personas. ¿Sí? Eso quiere decir que podemos esperar que no sea una votación exageradamente nutrida, porque la gente tiende a participar mucho menos, le da menos importancia.
Así es, la estimación de Marcelo Ebrard es de que se van a captar alrededor de 300,000 votos o 300,000 boletas. ¿Tú cómo ves? ¿Se superará eso?
Yo puedo decir que a lo mejor un poco más que eso, ¿eh?
Correcto, y desde ese punto de vista, pues
más o menos alrededor como de unas 500,000, según mis cálculos, por lo que hemos visto de cantidad de votos, al menos en esta zona, y tomando en cuenta que hay 100,000 casillas, ¿no?
Correcto. ¿Algo más que nos quieras comentar para terminar este primer enlace, este reporte?
Pues nada más invitar a todos los ciudadanos que vayan a participar en esta consulta, que inviten a sus amigos, a sus vecinos, y que emitan su opinión, que creo que es lo más importante, ¿no? Ahora que tenemos la oportunidad de ser escuchados, pues hay que aprovecharla y también hacer una demostración de civismo, en el sentido de que, aunque bien sabemos que tenemos una democracia bastante incipiente, pues creo que no por eso significa abandonar la lucha en ese sentido, al contrario, sino demostrar que los ciudadanos tenemos capacidad para entender los procesos y también la importancia de las consultas como parte del ejercicio de la democracia, ¿no?
Así es.
Básicamente mi mensaje.
Muy bien, Fernando, pues gracias por tu participación. Vamos a estar contactando en el transcurso de este día para conocer algo más al respecto y te agradecemos nuevamente tu participación.
¿Cómo no? Gusto en saludarlos.
Gracias.
Buenos días.
Pues era Fernando Ontiveros, un compañero de medios alternativos que está como funcionario en una casilla y que nos daba información de lo que está sucediendo pues con la consulta sobre la reforma energética, mal llamada energética, realmente es una reforma de Pemex en la Ciudad de México, se está consultando pues, y en eso hemos estado pendiente en el transcurso de este programa, y sin embargo se mueve. ¿Qué más tenemos, César Lucero?
Pues estamos esperando también que se reporte, se estaba desplazando por la Ciudad de México la compañera Rosa María Rodríguez y nos iba a pasar otro reporte de cómo va la situación en la consulta ya, y estamos a la expectativa de su llamada.
Tenemos, a ver, César, mira, tenemos una canción que es de Serrat y Sabina, se llama Cantares, que justamente creo que es Machado el que dice, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino.
Pero hay otra que se llama Corren tiempos perros, que canta Miguel Ríos, también así de un enfrentamiento contra la globalización, que de alguna manera en el mundo se ha estado ganando ya, se ha detenido este modelo depredador, y bueno, en ese contexto es donde estamos en México participando en la consulta. ¿Tú y cuál de las dos?
Pues vamos con Miguel Ríos.
Sale, a ver, Corren tiempos perros, que no es de Miguel Ríos, pero él la interpreta.
Pasado, hambres, guerras, desesperación. El orden nuevo nos vendió un mal sueño bien envasado. Sin la visa eres un pringao. Corre tiempo. Este planeta herido por las mafias del gran poder.
Más y más.
¿Hasta cuándo aguantará la media humanidad que está jodida? ¿Cuántas almas se va a tragar? Lo cuenta mejor. La tierra está partida en dos. Miren para el sur, por favor, miren al sur. La dignidad no da.
Bueno, era Miguel Ríos con esa canción que se llama Corren tiempos perros. Tenemos en la línea ya a mi distrito federal. Miguel Ángel, buenos días, buenas tardes allá, creo.
Buenos días, Corren, ¿cómo estás?
¿Y ustedes cómo está el clima por allá?
El clima está muy agradable, fíjate que incluso mañana, ahorita ya está viendo muy bien. Muy bien, aquí estoy en la casilla número 30.
Miguel Ángel.
Pues mira, hemos recorrido ya buena parte de Tlalpan, de periférico hasta centro de Tlalpan, y luego ya nos deslizamos hasta acá, hasta la Carrasco. Enfrente ya mucha gente está viniendo a contestar.
Pues hay un buen ambiente, maestro.
Muy buen ambiente, muy suave, la gente anda en la calle. Mira, y bueno, todo se ha prestado, la gente... anuncian de mil maneras, ¿no? Un ratito anunciando la consulta, ¿no?
Muy bien.
No sé si lo puedas oír.
No, Miguel Ángel, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ha votado sí o no? Vamos a ver por qué, es decir, si votó a favor de Calderón, no.
Sí, claro que sí.
Aleatorio, por favor, alguna persona que quiera participar acá.
Ah, ok, ahorita.
A hacer este enlace y este ejercicio.
Te la pongo a la línea, ¿verdad?
Sí, por favor.
Nada más en cuanto termine de rayar ahí su...
Agarrando justamente la que está votando.
Es el compañero Miguel Ángel Yáñez.
A ver. Adelante.
Bueno, permítame.
Sí, él está allá en la delegación Tlalpan, está tratando de entrevistar.
No sé si ya te comentaron que Andrés Manuel salió a las 11:30 a votar.
Sí, allá en Copilco, ¿no?
Ah,
a ver, no quiere contestar la llamada.
A ver. Muy bien.
Estamos acá, Radio Bemba, desde Hermosillo, Sonora. Queremos preguntarle nomás si ya votó usted.
De hueso colorado y nos lo están cambiando de que ha de ser de a su puro... Oiga, no, la verdad no sabe con qué, se lo digo con el corazón en la mano, que ya estamos hasta la rechingada con ustedes, con esas personas, la verdad.
Oiga, entonces, ¿usted no está de acuerdo de que capitales privados entren a participar en las ganancias de Pemex? ¿Ese es el sentido de su voto?
Claro que no. No queremos que se privatice todo eso, porque de por sí nos tienen a pan y agua. Si así como se meten de metichos en todo, ¿qué quieren? Que uno les apoye para que ellos suban arriba, pues no puede ser.
Señora, pues la felicitamos por su participación.
Mire, la verdad, le voy a decir una cosa, la verdad ahorita me estoy que tiemblo de coraje. Pero yo le dije, estoy votando por una señora que la llevo muy bien. Si no, no voy a votar ni por uno ni por otro, porque la verdad ya me tienen hasta el corazón, me lo están apuñalando.
Muy bien, pues la felicitamos por haber ejercido ese derecho ciudadano y muchísimas gracias, señora caballero.
Hasta luego, como que esté bien, muy bien.
Gracias, muy amable. Sí, pues bueno. ¿Estás Miguel Ángel de vuelta?
¿Mandé?
Gracias, muy amable.
Hasta luego, como que esté muy bien. Gracias.
Pues bueno, salió un poco más majadera que nosotros. Oye, Miguel Ángel, yo creo que no fue muy aleatoria tu elección. Yo creo que no fue muy aleatoria tu elección.
Oye, somos una zona muy popular aquí en Tlalpan, en la colonia Carrasco. Pues mucha gente aquí votando y gente de pueblo, pues
no, ¿qué vamos a hacer? Está muy bien, la señora está muy muy molesta, muy enojada, incluso lo externó, pues fue una sorpresa, lo cual manifiesta cómo la gente que está opinando, la que está votando por ahí, pues tiene una razón clara de por qué hacerlo y una convicción muy clara.
Claro que sí.
Te agradecemos mucho, Miguel Ángel. Por favor, estén al tanto y comunicándose aquí con nosotros para pasarnos sus reportes cuando nosotros se los requiramos, por favor.
Está bueno, aquí vamos a estar al pendiente. Muchas gracias y saludos a todos en Hermosillo.
Ándele, maestro, adelante. Adiós. ¿Ponemos una canción ya de retirada?
Pues sí, vamos a poner una canción.
Vamos a poner, aprovechando que estuvimos acá, es una canción también muy bonita que habla de la movilización, de salir a la calle. ¿Todavía tenemos tiempo ya? Ni de la canción. Muy bien.
Entonces vamos a despedirnos de nuestro auditorio. Estamos aquí transmitiendo el programa y sin embargo se mueve este día de la consulta ciudadana en la Ciudad de México. Esperamos que les haya sido de su agrado. Vamos a mantener contactos con nuestros compañeros allá en la Ciudad de México cada 2 horas para ver los reportes, cómo va esta consulta. Y agradecemos a nuestros radioescuchas, agradecemos a Radio Bemba, agradecemos a las radios que nos retransmiten y... también agradecemos su participación.
Bien, en el mismo sentido agradezco a todos los radioescuchas y les llamo para que estén pues pendientes de Radio Bemba. Vamos a estar haciendo enlaces en el transcurso del día. Esperamos que no pase algo así extraordinario, pero de todas maneras, cada hora, cada dos horas vamos a estar haciendo enlaces para que estén pendientes de Radio Bemba, a quien agradecemos infinitamente la transmisión de este programa, y a nuestro operador estrella en esta mañana, Carlos Aparicio, también un agradecimiento infinito.
Nos quedamos con Manuel, el tango de la viuda negra, aquí a continuación. Muchas gracias por su atención.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.